Que el Señor le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos con la ayuda de Dios a reflexionar acerca de cómo estamos andando. En otras palabras, cómo estamos viviendo. En otras palabras, Romanos 12 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, andar es nuestra conducta en todo el día, en la casa, en la calle, en el trabajo. Quiero que busquemos Colosenses capítulo 3 y leamos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. De acuerdo a la forma como yo me comporte, Dios dice que nos va a permitir conocer y gozar la gloria que Él tiene. Le voy a contar cómo me gusta a mí oír la palabra. Al menos eso es un sentir, ¿no? A mí me gusta oír la palabra en el suelo, así como platicaba el Señor con sus discípulos. Y como no había espacio, Él se subía a la barca y todos a la orilla de la playa. No tenían banquitas como usted tiene. No había aire acondicionado. Había un calor mucho más fuerte que esto, porque en algunos casos estaban en el desierto. Y nosotros aquí a veces nos quejamos, ¿verdad? Porque no hay muchas puertas, porque no hay muchos ventiladores, porque no hay aire acondicionado. ¡Ay, Dios! Somos muy exigentes. Somos muy carnales. Nos amamos a nosotros mismos. Pero Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Y aún más, que amemos a la gente que está a nuestra vecindad. Y aún más, debemos de amar a aquellos que nos aborrecen, que les caemos mal. Porque una cosa le digo, el verdadero cristiano no es bien visto. Porque si estamos en el mundo, la gente del mundo no quiere nada. Por eso, cuando uno entra al camino, dice, los peores enemigos son los de la casa. Porque tal vez es la pareja, y uno viene a la iglesia y el otro se queda. Y el que se queda murmurando. Entonces el cristianismo no es fácil. Es cuesta arriba. Es cuestión de morir a esta carne. Yo tuve la oportunidad de acompañar al hermano Edwin ahora que se fueron los muchachos a Tejutla, San Marcos, y allá la cosa es seria, ¿no? Allá es frío. Hoy que pasaron el video, pues ya están en San Pedro y parece que estaba bonito el día, pero sí estaba frío cuando estuvimos el día viernes. Pero ese es el camino, ¿no? Yo no sé a cuántas actividades de la iglesia ha ido usted, ¿verdad? No sé si le motiva, no sé si le mueve. Ahora, si a usted no le interesa nada de Dios, pues mejor en casita, tranquilo, ahí con mi cafecito, mi Coca-Cola. No, el que hace la obra a veces no tiene tiempo ni para comer, ni para dormir. El viernes, el servicio terminó como a las 11 y nos estábamos acostando a la 1:30 de la mañana. Y otros hermanos, según me contaron, a las 3 de la mañana. ¿Y qué cree usted que estábamos haciendo? Hablando del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque habían 275 jóvenes y muchachas con ganas de conocer a Dios, con ganas de amar a Dios, con ganas de servir a Dios. Ahora, ¿y qué dice usted? Porque está canado, Dios lo va a menospreciar a usted. No, hombre, Dios no hace acepción de personas. Él dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Dice. O sea que Dios nos ama a todos. Y eso es lo que debemos de conocer a través de su palabra, para que nosotros vayamos caminando en este mundo, mostrando que nos gozamos aún en las tribulaciones. El verdadero cristiano está entendido de que vamos a llevar la cruz y que tenemos que morir. Eso es niégate a ti mismo. Por eso voy a continuar buscando el segundo pasaje que está ahí mismo en Colosenses, solamente que en el capítulo 2, que dice lo siguiente en el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Cristo. ¿Por qué dice esto aquí el apóstol? Es que nosotros estamos metidos en un mundo lleno de tradiciones y de cosas científicas, filosóficas. Y si nosotros no estamos entendidos porque no oímos la palabra, porque no escudriñamos las escrituras, el diablo nos va a engañar. Porque el diablo está atento, viendo en dónde están los débiles, y aún buscó al mismo Señor Jesucristo, que tenía toda la fortaleza, y lo quiso hacer caer. Entonces nosotros estamos entendidos de eso, que tenemos un enemigo que tiene poder. Por eso nosotros debemos de armarnos de alguien que ya venció, y venció en la cruz. Y por eso estamos leyendo estos pasajes. ¿Para qué? Nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando uno no conoce a Dios, está en la vida vieja, en la vida de la carne, en la vida del mundo. Pero cuando uno oye la voz de Dios, o cuando uno clama a Dios, uno necesita a Dios, Dios llega y le alumbra el entendimiento y le da el nuevo nacimiento. Pero si usted nace y no come, se muere. Pero si usted come, ¿qué pasa? Se alimenta, crece, da fruto. Pero los frutos no es porque usted sea campeón, porque usted sea inteligente. No, el fruto es porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que pretendemos con esta reflexión. Debemos de entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si Él es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso le decía a los hermanos, a los adultos que estuvieron en el ágape, que qué bueno que estos jóvenes estén buscando conocer a Dios, amar a Dios. Algunos tal vez en su casa, el papá, la mamá les habló de Dios, o su testimonio les ha hecho entender que si uno no está en Dios para que Dios esté en uno, se lo va a comer el diablo. Pero si usted está en Dios, el diablo está derrotado. Por eso esta parte es muy interesante. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso vuelvo a remachar. ¿Cuántos años tiene de estar en la iglesia? Póngale usted que tenga un año. ¿Ya se bautizó? No lo sé, usted lo sabe. Ahora, si yo lo miro, yo voy a entender si usted está bautizado, no solo en agua, sino en el poder del Espíritu Santo. Y si usted está bautizado en el poder del Espíritu Santo, usted quiere estar en el mundo, pero no haciendo las cosas del mundo, sino que haciendo la voluntad de Dios, llevando lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado paz, nos ha dado fe, nos ha dado amor, nos ha dado esperanza, nos ha dado confianza, nos ha dado fortaleza, etcétera, etcétera. No para que nos creamos más que los demás, para que seamos entendidos, agradecidos, obedientes, para hacer la obra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vayámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, y leemos verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Gloria a Dios. ¡Qué milagro!, ¿no? Y eso no es solo para los jóvenes, es para los viejos también. Porque Dios no hace acepción de personas. Por cierto que no miro a un anciano que como que no vino hoy o de estar en algún privilegio. Él tiene como 6 meses de haber venido. Y le gusta sentarse adelante. Y trae su cuaderno de notas. Y ya sale a las campañas. Visita enfermos. ¿Y usted cuántos meses tiene de estar aquí? ¿Y qué hace? Juzgar, hablar, murmurar, pelar. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Justo no hay ni a uno, solo Dios. Entonces, sale por eso. Aquí dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué lindo cuando alguien nace y cree. Uno de los muchachos que está allá, varios dieron testimonio, pero dos que tienen escasamente un par de meses de estar en la iglesia. Y uno de ellos, ayer que hablaba, decía, ahora que venía en el bus, le venía testificando a mi vecino. ¡Oiga eso! Él no tiene ni un mes y le estaba dando testimonio a alguien que tiene 10 meses de estar aquí. ¿Por qué cree usted que es eso? Porque Dios lo sacó del mundo. Y ese era su testimonio. Yo estaba perdido. Estaba muerto. Mi madre lloraba. Porque yo estaba en el mundo. Pero creo que hubo un su cuñado que lo trajo. Creo yo. Y ese muchacho está con ganas de hacer la obra de Dios. No tiene ni 3 meses. Y usted tiene 3 años. ¿Y qué está haciendo? ¿Le da vergüenza hablar de Dios? Si no ha nacido, se lo creo. Pero si usted ya nació, ya no es usted, sino es Dios metido en usted. Porque así dice su palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es. ¿Ah? ¿Qué es? Ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, ¿cómo estamos? Hay mucho calor, ¿verdad? ¿Y usted sabe a dónde va aquella gente que estuvo en la iglesia, oyó la palabra, se alegró, pero salió y se le olvidó? ¿Sabe a dónde van? ¿A dónde? Al infierno. Así es que mire qué se va a llevar para allá, pues. Porque si aquí no aguantamos con este calorcito, no hay tal vez ni 20 grados centígrados. Pero la palabra dice, hay un pasaje ahí que les voy a leer, que van a ir en donde hay fuego y ese fuego no se apaga y el gusano no muere. Hermanos, si Dios nos habla, creamos que es Dios. ¿Por qué nos está hablando? Para que nosotros entendamos. Lea la palabra, la parábola del sembrador, léala, entiéndala y vívala. Cuatro clases de tierra, pero solo una dio fruto. Y la pregunta es, ¿usted está dando fruto? Dios lo sabe. Y usted no lo entiende. Porque si lo entendiera, estaría de rodillas glorificando a Dios. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros para dar fruto? Para tener paz, para tener amor, para tener fe, para tener esperanza. No tenemos nada. Es Dios el que nos da su Espíritu. Y esto es lo que Dios quiere que suceda en cada uno de los que estamos sentaditos y de los que nos están viendo a través del internet. Dios quiere que nos preparemos porque el tiempo del fin está cercano. En el libro de Efesios, capítulo 2 y verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por sus méritos, ¿verdad? Por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la obra que Dios ha hecho para la iglesia. Por eso es de que nosotros, si entendemos esto, si nos llenamos del Espíritu, Él quiere que nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra conducta, tiene que ser diferente, porque todo el mundo está en tinieblas, pero nosotros somos la luz en medio del mundo. No porque nosotros seamos buenos, sino que es Dios en nosotros el que nos hace ser mansos, humildes, amando a Dios, amando al prójimo, amando a nuestros enemigos. Esto es lo que Dios quiere que se vea. Esto es lo que Dios quiere que usted haga. Por eso, busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe usted qué quiere decir ahí? La sal se tira y se paran en ella, porque ya no da sabor. Esto es lo que se refiere a los que venimos a la iglesia, que oímos, pero no obedecemos. ¿Pero qué dice el verso 14? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted lo cree? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa ciudad es el pueblo de Dios. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Póngase a pensar en su casa. ¿Será que usted está alumbrando ahí con el montón de patojitos que tiene, o de jóvenes, o no se mira la luz? Preocúpese. Si usted realmente ama a Dios, usted necesita de Dios, se llena de Dios y Dios lo usa, y eso es sal, eso es luz. Para que se vea, dice, no se esconde. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo entendió? ¿Lo está viviendo? Que vean las buenas obras. Eso es tener a Dios, porque solo Él hace buenas obras. Y dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque habrán algunos que comienzan, por eso habla, perdiste tu primer amor. Pero para no perder el primer amor, uno tiene que estar buscando a Dios, estar en comunión con Dios para que Dios le dé su espíritu, su amor, su paz, su gozo, su libertad. Y usted va a estar bien, aunque las cosas del mundo no estén bien. Porque nuestra mirada, dice, está puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ese es un milagro, pero no es porque sea bueno. Es porque Dios que está en nosotros nos da entendimiento, nos da conocimiento y nos da el poder para hacer las cosas buenas, aunque las cosas no se vean buenas, pero dice que si yo amo a Dios, todas las cosas son buenas. Dios quiera que podamos ir entendiendo. Algo que nos enseñaron ayer acerca de la luz, se me quedó y parte de ello se los paso. Dice, para que se vea la luz, dice que la luz se ve porque la luz es positiva. Y donde hay ese poder, lo positivo, alumbra todo lo que está. Lo contrario, dice, lo negativo significa tinieblas. Es muy bonita la enseñanza que nos dio el hermano Edwin acerca de eso. Entonces, en el mundo hay luz y hay tinieblas. ¿Qué es usted, luz o tinieblas? Porque lo positivo vence lo negativo. ¿Entiende? Y lo positivo es Dios. Y vence al diablo. Y nos usa a nosotros como instrumentos para que nosotros alumbremos en el mundo. Dije, gloria a Dios, hombre. ¿Qué pasa? Se quedó callado porque dice, nah, si yo brillo ahí, pues ni modo. Es un científico, es un capitalista, tiene mucha plata. Pero ¿qué va a pasar el día que se muera? ¿Se va a llevar su título? ¿Se va a llevar su dinero? No, se queda. Pero si usted se muere, como usted ya está muerto, Entonces, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Pero eso es si yo estoy creyendo que Dios está en mí para que yo esté en Él. Esta enseñanza es muy, muy importante. Lo que les voy a platicar ahora no es mucho, es un poquito, es para que usted comience a reflexionar. Me imagino que está apuntando y usted va a ir a su casa. Vamos a ver lo que me platicaron, a ver si es cierto. Y usted va a darse cuenta en su Biblia que eso lo va a mandar a un montón de pasajes bíblicos para darle más luz, más poder, más amor y más paz. Bueno, espero que nos vayamos entendiendo. Pero hay algo muy interesante y es esto. Se nos decía, cuando hay luz, hay calor. Pero cuando no hay luz, ¿qué hay? Frío. Ya quisiera verlos a ustedes aquí debajo de 20 focos. Pero me llamó la atención eso que decía el hermano. ¿Y sabe qué me puso Dios en mi mente? Que en los tiempos finales, que es hoy, en la iglesia, no en el mundo, porque en el mundo no hay amor. Dice que en la iglesia el amor se enfriará. No sé si entiende eso, yo lo entendí. La fe escaseará, el amor enfriará, la ciencia aumentará. ¿Por qué? Porque estamos en la época que esto ya se va a terminar. Y si Dios nos está hablando es para que despertemos, para que entendamos, para que creamos, para que busquemos, para que nos llenemos y salgamos de aquí. Alumbrando. Donde está oscuro. Calentando donde hay frío. Porque vamos a tener las cosas que Dios nos da para dar a aquellos que no están oyendo la palabra, pero Dios lo está llenando a usted para que usted salga. No esté esperando que le digan, hoy es día de compartir. No, hay que compartir todos los días, en todas partes. Si toda la gente está, yo no sé, al menos yo recuerdo cuando yo no estaba en el camino, yo andaba angustiado, desesperado y a punto de morir. Pero es que yo no me daba cuenta que estaba muerto. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios me fue cortando todas las cositas que había estado adquiriendo y que me hacían creerme autosuficiente. Pero Dios comenzó a cortar, hasta que llegó el momento en que dije, Señor, ahora sí, tengo miedo de morir. Así, como se lo digo. Y Dios me dijo, aquí estoy yo, levántate. Y me sacó, y aquí estoy, todavía, por la gracia de Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé. No estoy pensando en el día de mañana, estoy pensando en hoy. Le aconsejo eso, porque hay muchos que están pensando. La gente ya el 25 de diciembre dice, ay, haga sus tarjetas y que feliz año nuevo y que no sé qué. ¿Y qué? Si uno es feliz, no el año nuevo, uno es feliz cuando uno es nuevo. Y eso puede ser hoy. Si usted está oyendo y usted está creyendo, Dios le está hablando para que usted muera al mundo, pero viva para la gloria de Dios. Y usted salga de aquí diferente. Y usted vaya donde vaya. Y comience a hablar, comience a edificar, comience a construir. Porque hay almas que están, que Dios ya las tiene predestinadas. Y que Dios le ha dado a usted el privilegio para recibir y que usted vaya y entregue lo que Dios le ha dado. Pero vuelvo a machacar. No esté pensando en irse a la China. No. Aquí mismo hay un montón que vienen, pero no han nacido. Porque cuando uno viene y nació, ¡ja!, tiene ganas y ganas y ganas y no está esperando para ir a la iglesia para oír la palabra. Uno busca la palabra y la voluntad de Dios todos los días. Y quiere hacer la voluntad de Dios todos los días, pero ya no soy yo. Es Dios en mí. Y si Dios me encuentra trabajando así, pues se cumple. El morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo. Usted sabe que el clima está cambiando, ¿no? No sé cuántos años tenga. Pero yo ya perdí la cuenta. Pero el clima que yo gocé cuando era niño era la cosa más agradable. Habían ríos cuando salíamos nosotros en excursión de estudios. Por ahí por adelante de Escuintla. ¡Ay, miren ese río, miren esa poza! Abajo, a nadar, a gozar. Hoy pasa usted y piedras hay. Tuve una clase con un profesor, nos llevó, si conocen el canal de Chiquimulía. Nos embarcamos y caminamos como 2 kilómetros. Y esa agua estaba cristalina. Se miraban los pececitos. Y no se corrían. Y entonces cortaban una vara, se le hacía una punta. ¿Y cuál querés vos? Ese, ahí. Pescando con una vara. Vaya a ver si hay pescados ahora. Y si hay, están contaminados. Todo se está acabando. Porque Dios así lo dijo, ¿no? Porque toda la gente se emociona con la ciencia que hace bien, pero también hace mal. Pero la ciencia de Dios es solo para crecer, para perfeccionar, para amar, para servir, para... ¿Y usted qué colochos tiene para que Dios lo haya llamado y le dice ahora, anda? Nos ha dado, dice, el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros estábamos peleando con Dios. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo, murió por nosotros. Y Él nos ha dejado ahora el ministerio de la reconciliación. O sea, que la gente conozca el camino. Cristo nos dijo a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese ministerio usted lo tiene y usted lo lleva. Y usted comienza con sus vecinos, con su familia. Que no le hagan caso, ore por ellos. Pero siga adelante. Y siga adelante. Porque hay mucha gente que se está muriendo. Y que quiere tranquilizarse con drogas, con medicinas, con psicólogos, con sociólogos, con filósofos. Cristo es salud. Él es poder. Él es vida y vida en abundancia. Pero eso es si creemos en su palabra. Libro de Romanos. Capítulo 8, dice, verso 1, pare las orejas, abra los ojos, pida entender esto. Ahora pues, Ninguna condenación hay para... ¿quiénes? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que nosotros vamos a andar conforme al Espíritu si tenemos el Espíritu. Dios en su doctrina nos llama y nos da la palabra en donde Él nos recomienda que seamos bautizados para señal de arrepentimiento, para iniciar la nueva vida. Pero si usted, como lo dijimos aquí en la oración para los que se iban a bautizar, pidamos que ellos reciban la unción del Espíritu. Porque cuando uno tiene el Espíritu, uno ya no es el que hace la obra, sino es el Espíritu de Dios el que se mueve en nosotros para hacer la obra de Dios. Porque eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, este pasaje es sumamente importante para que nosotros entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Filipenses capítulo 4, verso, leamos del 10. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto lo dice el apóstol Pablo. Sé vivir. ¿Cómo dice? ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Gracias por su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12. Leo. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y podríamos seguir, pero ustedes ya tienen hambre. Y ya tienen calor. Pero solo quiero hacerle una pregunta. ¿Entendió la palabra? ¿Es luz o tinieblas? Si es luz, gloria a Dios. Si es tinieblas, pídale a Dios que le ayude a entender para hacer la obra de Dios. Para que usted esté preparado para toda buena obra. Y la obra mejor es llevar el testimonio, llevar la paz de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios a aquellos que no conocen. Dios nos ha traído para eso, para recibir, pero para llevar y para servir a los necesitados, a los hambrientos y a los sedientos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.